contigo.
La bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí y en especial a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Rechaza Donald Trump conversar con Nicolás Maduro y enfatiza que todas las opciones están sobre la mesa. Habaneros manifiestan decepción con la respuesta gubernamental sobre la destrucción provocada por el tornado. Confirman 144 detenciones arbitrarias por parte del régimen castrista contra opositores pacíficos. Critican obispos católicos de Cuba falta de pluralismo político de la nueva constitución.
Y en los deportes, Tom Brady y sus Patriots de Nueva Inglaterra hacen historia en la NFL.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional confirmó por lo menos 134 detenciones, en su mayoría de corta duración, impuestas a pacíficos disidentes y opositores al régimen castrista durante el finalizado mes de enero. El informe de la Comisión destacó que durante el mes analizado se registraron 21 casos de hostigamiento y 4 agresiones físicas, generalmente orquestados por la policía política, principal instrumento de control social e intimidación utilizado por el régimen castrista. La cifra de detenidos en enero fue inferior a la registrada en el mes de diciembre. Decenas de opositores pacíficos, incluyendo a defensores de derechos humanos, fueron internados en prisiones de alta seguridad a lo largo del año 2018.
Y a través de un mensaje pastoral, los obispos católicos de Cuba plantearon su posición sobre el texto de la nueva constitución cubana que será sometida a referendo el próximo 24 de febrero. En el mismo, plantean que están en desacuerdo con la imposición del socialismo y del comunismo porque excluye a quienes piensan diferente. En su mensaje pastoral, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba dio a conocer que está en desacuerdo con la sustentación ideológica de la nueva constitución que afirma en su texto que solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena. En su comunicado, los obispos consideran que de esa manera excluyen otras visiones sobre el hombre, la sociedad y el universo que no asumen la ideología marxista-leninista y excluye el ejercicio efectivo del derecho a la pluralidad de pensamiento acerca de del hombre y del ordenamiento de la sociedad.
Y los obispos dicen claramente, el cristiano no puede ser obligado a someterse a una concepción de la realidad contraria a su fe. Con esta sola frase, un cristiano pues ya tiene la orientación pastoral suficiente para votar no.
En su mensaje, los obispos dijeron ver con agrado que en la constitución propuesta el Estado cubano se declare laico, lo que debería significar, señalaron, que se respeta el derecho de cada persona a creer, vivir y manifestar los valores que corresponden a su fe, o sea, la aceptación de la pluralidad. Sin embargo, agregan que esa afirmación no corresponde con lo expresado en el preámbulo del texto constitucional al presentar el carácter absoluto de la ideología marxista-leninista. Por tal motivo, es bueno recordar que la libertad de practicar la religión propia no es la simple libertad de tener creencias religiosas, sino la libertad de cada persona a vivir conforme a su fe y de expresarla públicamente, teniendo por límite el respeto al otro, añadieron los obispos.
La inmensa mayoría del cubano de a pie tiene tal grado de inconformidad por razón de la escasez de alimentos, de medicinas, de trato, de no funcionamiento de las instituciones y de toda esta consecuencia del tornado, está muy inconforme. Yo considero de que una manera de expresar esa inconformidad va a ser su voto negativo.
Los obispos también expresaron que el nuevo texto de la Constitución debería incluir el reconocimiento jurídico de la Iglesia y de su identidad y misión propias, lo que incluye la posibilidad de dar a conocer su enseñanza moral de acuerdo al Evangelio, de acceder de modo sistemático a los medios de comunicación, la libertad de enseñanza y de evangelización, de construir edificios y de adquirir y poseer bienes adecuados para su actividad, la libertad de asociarse para fines no solo estrictamente religiosos, sino también educativos, culturales, de salud y caritativos. Entre los firmantes se encuentran el arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, entre otros. Los obispos manifestaron su apoyo al reconocimiento de la propiedad privada en el texto de la nueva Constitución, pero consideran que los derechos que esta concede a la inversión extranjera deben ser extendidos al ciudadano cubano. Y por último, los obispos exhortaron a los cubanos a votar de forma responsable y desde su conciencia.
Y aumenta el número de fallecidos relacionados al tornado que azotó varios barrios sabaneros el pasado 27 de enero. A más de una semana, la desolación y la incertidumbre se adueñan de los pobladores de las zonas afectadas, mientras la prensa oficialista parece estar más preocupada por el referendo de la Constitución que por las víctimas del fenómeno. Yoandy Castañeda amplía.
Esta es la portada de hoy del periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Esta otra, la de Cuba Debate, uno de los medios de prensa ligados al castrismo. Una tercera, la de Juventud Rebelde, diario de la UJC. En común, vagas referencias a los damnificados del tornado, breves apostolillas para tratar de resaltar obras caritativas de la dictadura y condicionadas, como se evidencia en el pie de foto, a cargar mensajes referentes a la Constitución. Pero gracias a los celulares y medios independientes, el mundo ha sido testigo de la verdadera naturaleza del régimen comunista.
De la pérdida de los equipos aquí no ha venido nadie. A ver qué equipo tú has perdido, qué te ha pasado. Por ese lado no ha venido nadie. Nadie, bueno, ustedes vinieron, vieron en la primera entrevista y vieron con sus propios ojos que mis equipos, todos mis equipos electrodomésticos de cocina, todos quedaron en el piso. El televisor que tenía el cuarto de la niña, todo quedó en el piso. Aquí no ha venido nadie.
En un video que circuló en las redes, el sucesor designado Miguel Díaz-Canel y los funcionarios que le acompañaban en una especie de recorrido por las zonas afectadas se subieron corriendo en los automóviles e ignoraban los gritos de desesperación de las personas que les llamaban descarados.
Va a coger impulso, caballero, con gusto. Con gusto, con gusto, ese es con gusto.
Díaz-Canel pretende negar su estampida diciendo que son noticias falsas, mientras Iroel Sánchez, uno de los voceros más activos del oficialismo en Internet, dice que son videos fabricados. Sin embargo, las imágenes se suman a una larga lista de atropellos contra personas que iban a ayudar, entre ellos artistas de renombre como las que integran la Camerata Romeo y el decomiso de mercancías que activistas trataban de entrar desde el exterior.
Y gracias a ellos que han tenido ese gesto tan bello, por lo menos hemos aliviado en algo el dolor de la pérdida que tuvimos, porque fue bastante desastroso, muy, muy desastroso.
Lo único que se ha recibido en esta parte ha sido donaciones de músicos, la iglesia y otras personas que se han motivado a entregarnos donaciones.
Por otra parte, la ayuda prometida parece que se va a demorar y que se les venderá, al igual que la comida, a los más necesitados que lo han perdido prácticamente todo.
Han estado armando carpa para venderle cosas a la población, pero tranquilo que los van a visitar y aquí no se va a dejar a nadie sin atender.
Alain Rodríguez, más conocido como el paparazzi cubano, conversó con Elena Aracelis González, una mujer a la que el tornado le destruyó una parte de su vivienda ubicada en Regla y que se muestra indignada por el trato recibido por los inspectores estatales.
Tiene un compañero que dice que es de vivienda. Desde que llega yo tengo esa puerta cerrada porque yo estoy allá atrás. Yo tengo que cerrar esa puerta con un candado porque yo no puedo estar aquí para allá, para acá. Yo no sé quién entra ni salga por aquí. Desde que llega me dice, venga acá porque usted tiene esta puerta cerrada. Usted no vive aquí. Usted está en su casa. Digo, sí, es mi casa. Esta es mi casa. Y me dice, bueno, usted no tiene que tener la puerta cerrada. Digo, la tengo que tener cerrada porque yo tengo que tener la puerta cerrada. Entró, miró cómo estaban las condiciones de la casa, se paró y me dice, yo le voy a dar un suicidio. Le dije, no, yo no quiero suicidio, porque si yo hubiese querido un suicidio, hace mucho tiempo que lo hubiera cogido, y yo no quiero suicidio. Yo me dan los materiales y yo pago los materiales para que me los den. ¿Me entendió? Y se paró ahí muy groseramente y me dijo a mí, ¿y qué usted se piensa? ¿Que yo tengo tiempo para dedicarle a usted? No, yo no tengo tiempo para dedicarle a usted sola. No tengo tiempo para medirle todo esto que está aquí.
¿No tiene el nombre de ese funcionario?
Se llama Ramón y trabaja en vivienda. Lejos de venir a ayudarnos, a darnos un poco de ánimo, vienen a maltratarnos como si fuéramos perros. No puede ser. Y se lo dije, voy a ir a donde tenga que ser, como si me tengo que sentar en el Consejo de Estado y hablar con Díaz-Canel. Porque es una falta de respeto, que uno está enteradísimo y vengan a maltratarlo de la forma que nos están maltratando, como si fuéramos animales.
Hasta el momento, el número de fallecidos se incrementó a 6, 195 son los heridos, de los cuales 11 continúan reportados de gravedad. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Sobrevivir ha sido una palabra de orden durante los más de 60 años de castrismo. Luchar por el día a día, una actividad que ha definido la cotidianidad de quienes viven en la isla comunista. El portal digital Cubanet recogió estas impresiones.
Debido a las carencias económicas, los cubanos se ven obligados a sobrevivir de lo que pueden conseguir en sus puestos de trabajo, un hecho que comúnmente se le llama la lucha. Cubanet recogió las siguientes opiniones al respecto.
Los trabajadores tienen que luchar en sus puestos de trabajo, ya que ese es el único derecho que tiene el ser humano para sobrevivir, criar su familia y cuidar a todos sus seres humanos que están alrededor de ellos.
Hay muchas personas que viven con mucha necesidad y entonces el único camino que encuentran o que piensan que existe es ese camino que mucha gente dice que es malo, como que le meten la mano a lo que no tienen que coger, ¿ves?
El fenómeno abarca desde un trabajador común hasta los principales dirigentes, estando presente en todas las esferas de la sociedad.
Yo lucharía como todo el mundo lucha. Aquí nadie me puede decir que no lucha. ¿Ve? Desde un jefe hasta el más subordinado. Porque las necesidades existen y más en el país que vivimos, en Cuba.
Aunque Díaz-Canel insiste en eliminar este flagelo, no resulta congruente con las sanciones poco severas y la facilidad con que los infractores vuelven a conseguir trabajos de dirección.
Hay quien lo hace porque tiene la mala costumbre y hay quien lo hace quizás por necesidad, aunque coger lo que no es suyo no es necesidad. Pero también entiendo que es por los bajos salarios que tienen las personas para poder subsistir.
En las empresas estatales y hasta en los ministerios se ha asumido como algo muy normal que cerca del 50% de los recursos, incluso más, terminen desviándose a las redes de contrabando.
Una persona, por mucha necesidad que tenga, no tiene por qué hacer lo que no debe.
Aumentar el salario a los trabajadores y bajar los precios que tienen en la shopping, porque hay trabajador que trabaja y el salario no queda para comprar la shopping. En la shopping tú la ves que está llena de productos, por el salario del trabajador no alcanza. Y después otra cosa que hay en eso. Lo malo que hay, que un país como este no puede tener doble moneda como la que tiene, porque tiene doble moneda. Una tiene un precio todo y todo ese dinero, y aquí en el país que hagan una sola moneda para que tú veas que tú bajen el precio, que todo alcanza para equitativamente para el que menos gane.
Si se suben los salarios de los trabajadores, yo pienso que habría menos corrupción. Siempre hay personas corruptas que aunque hayan precio alto van a seguir robando y van a seguir haciendo un poco de cosas. Pero creo que si subieran los salarios, un 80% de las personas que vivimos aquí fuéramos más decentes. Y no nos meteríamos en nada que no nos tuviéramos que meter.
Anderley Guerra Blanco para Cubanet.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Guida, de Melena y Bauta. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo. Ya regresamos en este noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Estás viendo Televisión Martí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó conversar con Nicolás Maduro y aseguró que todas las opciones, incluida la militar, siguen sobre la mesa. Mientras tanto, España y prácticamente toda la comunidad europea se ha sumado a apoyar al nuevo presidente encargado, Juan Guaidó. Alejandro Marcano Santelli amplía.
En la reciente entrevista en Face the Nation, el presidente estadounidense Donald Trump fue enfático en su posición sobre el posible uso militar en el caso Venezuela.
¿Qué es lo que lo haría usar el ejército de Estados Unidos en Venezuela?
Bueno, no quiero decirlo, pero ciertamente es una opción.
Trump reconoció que no le dio ni le dará importancia a cualquier diálogo con el régimen del gobernante Nicolás Maduro.
¿Usted personalmente negociaría con Nicolás Maduro para convencerlo de que salga?
Bueno, él solicitó una reunión y la rechacé porque estamos muy avanzados en el proceso.
Estados Unidos parece llevar la bandera para lograr recuperar la democracia en Venezuela y desde que reconoció el pasado 23 de enero a Juan Guaidó como presidente encargado, cada vez más países del mundo se han sumado a este esfuerzo para poner fin a la usurpación de Maduro, respaldar el gobierno de transición y permitir en las próximas horas el acceso a la tan necesitada ayuda humanitaria.
Notamos la negativa del presidente Maduro a organizar elecciones presidenciales que simplificarían, aclararían y serenizarían la situación en Venezuela, y consideramos que el señor Guaidó tiene la capacidad y la legitimidad para organizar estas elecciones. Solo las elecciones libres permitirán recuperar la autoridad y la democracia.
El presidente francés Emmanuel Macron reconoció en su cuenta de Twitter a Guaidó como presidente y dijo que los venezolanos tienen el derecho de expresarse libre y democráticamente. A la lista se sumó España, Dinamarca, Reino Unido, Letonia, Alemania, Austria, Polonia y la República Checa, además de Portugal.
Portugal reconocerá y apoyará a legitimidade do presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o Sr. Juan Guaidó, como presidente interino nos termos constitucionais.
La posición del gobierno socialista español de Pedro Sánchez disgustó a Nicolás Maduro, que incluso ofreció reevaluar sus relaciones con estos países europeos.
Yo le digo al señor Pedro Sánchez, Dios no lo quiera, pero si algún día se concretara el golpe de Estado, si algún día se concretara una intervención militar gringa, sus manos, señor Pedro Sánchez, quedarán llenas de sangre, como quedaron las manos de José María Aznar en la guerra de Irak.
Maduro dirigió este lunes una carta al Papa Francisco para buscar relanzar el diálogo en Venezuela en medio de una crisis en la que decenas de naciones del mundo desconocen su mandato y se unen para enviar ayuda humanitaria al país sudamericano.
Valió la pena. Y este reconocimiento de Francia, Liberté, Igualité, Fraternité,
de Alemania, de España, del Reino Unido, de Polonia, de Lituania, de Bélgica, de la República Checa, Portugal, Estonia, de más de 20 países, es el reconocimiento a ustedes, venezolanos, que nunca han dejado de luchar ni nunca lo dejaremos de hacer hasta lograr la democracia y la libertad en Venezuela.
Entre tanto, la Unión Europea aseguró que estudia imponer más sanciones a Venezuela, pero no un embargo petrolero. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martí.
Y la ayuda humanitaria en Venezuela llega en momentos en que la crisis y escasez son dramáticas. La prueba es que se ha triplicado el envío de paquetes de comida desde Estados Unidos en los últimos días. Amado Gil tiene el informe.
Las remesas son las protagonistas de los envíos de venezolanos del exilio hacia Venezuela. Envíos que se han incrementado en los últimos 6 meses con cajas cargadas con harina para el pan o para arepas, hasta pasta de diente y papel higiénico.
Muchos venezolanos que se han unido para poder ayudar paralelamente a la ayuda humanitaria todos los bienes de primera necesidad, tales como bienes sobre todo a nivel higiénico, papel sanitario, desodorante, pasta de dientes y también lo que son mantas para el frío, lo que son ropa.
Las historias de zozobra se repiten en cada testimonio. Cada venezolano desde el sur de la Florida envía lo que puede y cuando puede a su familia en Venezuela. Las que comparten el drama de la frustración de hacer colas por horas y regresar a casa con las manos vacías, ya que no encuentran nada.
La opción de mandar productos, ya sea vía marítima o aérea, desde cualquier parte del mundo y específicamente desde Miami para Venezuela, es una opción que hoy prácticamente todas las familias venezolanas tienen sobre la mesa y lo están utilizando.
Y aunque la mayoría de los que conducen empresas de envíos de carga a Venezuela tienen miedo de dar su cara para que no les retengan sus cajas en los puertos venezolanos, sí reconocieron fuera de cámara que básicamente lo que se envía regularmente son paquetes de comida, medicinas o repuestos para vehículos, incluso hasta bombillos que desaparecieron del país.
Tenemos unas operaciones bajando y subiendo. Es un negocio como cualquier otro. Si tú pagas tu boleto aéreo, tú te vas para donde tú quieras, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa para allá.
Lo único es que la circunstancia es diferente porque estamos hablando de una dictadura, una tiranía, ¿o no?
En ese aspecto no, porque en ese aspecto tú puedes llevar lo que tú quieras y puedes traer lo que tú puedes traer, lo que te esté permitido.
Pero no todo, no a todos se lo permite.
Sí, claro, ¿y por qué no, pues? Mientras pagues los impuestos.
En los últimos 6 meses, las campañas de envío puerta a puerta aseguran haber triplicado la carga. Incluso ya se han creado varias empresas que se dedican a este negocio a través de empresas utilizando el Internet. Amado Gil, Noticiero Televisión Martí.
Y precisamente con Venezuela sumida en la peor crisis económica, política y humanitaria de su historia, Cuba debe encarar consecuencias negativas y los más aventurados pronostican que sería el próximo régimen que caería. El tema lo aborda en el siguiente reportaje Ricardo Quintana.
Que Cuba será el próximo dominó que va a caer no deja de ser un pronóstico atrevido, pero no hay duda de que la salida de Nicolás Maduro del poder asestará un duro golpe al régimen de La Habana, dijo a Televisión Martí Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
Sabemos que el régimen extrae recursos no solamente del petróleo, pero otros recursos directos, y además Venezuela le sirve como plataforma para todos los vínculos con el narcotráfico, con los guerrilleros, etcétera, al régimen de Cuba.
Sánchez considera que es muy difícil pensar que la colaboración médica cubana continuará en Venezuela sin Maduro.
Inmediatamente estos médicos van a tener que retirarse, no va a poder seguir explotando como lo ha venido haciendo la trata de los profesionales cubanos y me parece que va a venir una crisis grande para el régimen.
Para Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, se trata de un mismo régimen que ocupa dos países.
El nivel de participación, de ocupación de las fuerzas castristas en Venezuela es comparable a lo que era la Francia Vichy cuando el nazismo. Entonces la comunidad democrática internacional sabe que se está enfrentando a un régimen totalitario que ha secuestrado a dos países.
Opinó Gutiérrez que el firme apoyo internacional manifestado en las últimas semanas al presidente Juan Guaidó es fundamental para los dos países.
El nivel de acción internacional, en esta coalición diplomática tan fuerte que se ha creado, y el respaldo humanitario y militar al pueblo venezolano tiene todas las características de ser un movimiento para implantar firmemente el Estado de Derecho y apoyar a la democracia venezolana y por consecuencia la libertad del pueblo de Cuba.
Me parece a mí que el desprestigio que tienen en la comunidad internacional, el vigor que le puede dar a la gestión en conjunto para trabajar en contra de las dictaduras, a una nueva política que se pueda desarrollar en el continente, más lo que puede inspirar a los cubanos dentro de la isla, ver que el Venezuela con el mismo sistema, etcétera, recibió el apoyo internacional y fue libre, me parece que esto va a poner en situación un poco difícil al régimen de Cuba.
Entre tanto, en La Habana, el canciller Rodríguez ha calificado de provocación en marcha el anuncio hecho por el presidente Guaidó de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela por la frontera con Colombia, Brasil y una isla del Caribe. Rodríguez lo dio a conocer en un mensaje en su cuenta en Twitter.
Y si tú le llevas ayuda para que la gente coma, luego que ellos los matan de hambre, pues también es una provocación. No es ninguna provocación, es un acto de humanidad. Lo que ellos no quieren que el mundo, Estados Unidos, los otros países libres, el exilio cubano, demuestre que tenemos corazón y que nos preocupa nuestro pueblo.
Recordó Gutiérrez que aunque en Cuba se implantó un régimen totalitario mucho más fuerte que en Venezuela, el mensaje para la isla es el mismo.
El pueblo unido en las calles puede conquistar la libertad y que existe el liderazgo en el mundo libre hoy en día para apoyar a ese pueblo.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo aquí en el Noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan, ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Comenzamos con las temperaturas mínimas esta mañana de 23 en Manzanillo, Santiago con 22, Holguín 18 y 22 en Guantánamo. Las temperaturas en el resto de la isla la tiene usted en pantalla, La Habana 14, 23 Gerona y Santa Clara también con 14. Todavía hay algunos puntos hacia el interior y centro oeste donde las temperaturas han estado un poco más frescas. Aquí tenemos los valores más bajos. Es decir, de todo el territorio nacional, las temperaturas más bajas esta mañana en Tapaste 13.7, Jovellanos 13.8, Bainoa 13.9, Indio Atuey 14.5, Colón 14.9 y Güines 15.2. Es decir, no tanto frío. Noten que estos valores, la semana pasada estábamos hablando de 8, 9, 10 y ahora han subido por lo menos 6 o 7 grados en gran parte del occidente, pero todavía con tiempo despejado para esta noche y amanecer mañana, las temperaturas van a estar relativamente frescas a frías hacia el interior. Todo lo que es la llanura de Batabanó, Colón, todo el sur de La Habana, Colón, ahí las temperaturas más frías y por eso Matanzas. El centro y este del país también, pero tiempo despejado y acá las temperaturas más elevadas. Ahora, lluvia ha estado básicamente despejado, solamente algo de lluvia desde Camagüey al este. Aquí tenemos los acumulados principales, Las Tunas con 9.2 milímetros, Contramaestre, esto es Santiago de Cuba, 30.4. Bueno, este sí es un buen aguacero, más de una pulgada. Recuerde que la pulgada está por encima alrededor de 25.2 milímetros. La Universidad de Santiago de Cuba con 3.8 milímetros. Palenque de Yateras 2.2. Esto es Guantánamo. Jamal también 0.1. Y la Gran Piedra en Santiago con 0.1. Quiere decir, la mayor parte de los reportes que tenemos son poca lluvia, algunos chubascos solamente. 30.4 la temperatura máxima en la Universidad de Santiago de Cuba, pero otras temperaturas en la propia ciudad me han reportado 28, 29, y nunca cuento la Gran Piedra, que también está en esta provincia, porque la Gran Piedra está muy elevado, así que las temperaturas en la altura bajan mucho más. Manzanillo 30, Holguín 30, Guantánamo con 29, y el resto del país esta tarde está viendo un ascenso en los termómetros, y esas temperaturas continuarán aumentando. Miren la brisa que ha estado casi del norte en las últimas horas. A partir de esta noche y mañana irá inclinando al este y al noreste. Noten, ahí lo tenemos el martes a las 3 de la madrugada. Algunos sectores casi sin brisa, miren, 4 kilómetros por hora, calma. Esto es en la madrugada si usted va a salir a pescar en esa zona. Pero hacia el horario de la tarde mañana, ahí está al amanecer, 8 de la mañana. Acá tenemos el reloj en la parte superior y a las 5 de la tarde, 23 kilómetros por hora. Esto implica que el oleaje aumenta considerablemente en horario de la tarde. En la costa norte, la costa sur, a pesar de que el viento sea de 12 a 23 millas por hora, cerca de la costa el oleaje es menor. Así que ese es el panorama que tenemos en cuanto a oleaje, calculado al final de la tarde, 0.8 metros para el extremo noreste, 0.5 para la parte sur de la Sierra Maestra y Guacanayabo y Ana María, 0.3 metros de altura. También aquí, en todo lo que es el Golfo de Batabanó, 0.2. Ahora sí se aleja de Los Cayos al sur y también de Isla de la Juventud hacia el sur, 0.5 metros, 0.4 al norte de Pinar del Río. Poca lluvia la que estamos viendo en las próximas horas. De hecho, centro y oeste prácticamente tiempo seco, pero incluso esta noche pudiéramos tener algún chubasco, incluso alguna tormenta Sierra Maestra y el grupo de Sagua Baracoa, incluyendo inmediaciones de Guantánamo. Noten que la posibilidad de algunos chubascos continúan el martes, donde Guantánamo, la provincia de Guantánamo en primer lugar. No, yo no diría Imías, Guantánamo, pero sí en las zonas de las montañas, el extremo nordeste y también la provincia de Holguín pudiera tener algunos chubascos. Miércoles en la madrugada, el resto del país lo veo despejado, así que tenemos dos jornadas prácticamente sin lluvia. Y ahora quiero mostrar algo, las temperaturas muy por debajo del punto de congelación. En cuanto a grados Celsius, el cero es 32, noten, muy pero muy frío todo el norte de los Estados Unidos, pero no nos van a llegar frentes fríos en los próximos días, se van a quedar en esta parte del país, donde las temperaturas siguen 10, 15, 20 grados por debajo del punto de congelación, y eso implica que la capital del país más bien va a haber un ascenso. 27, 28, 29 son las temperaturas que estamos calculando martes, miércoles y jueves para la capital, la ciudad de La Habana, y continúa el ascenso de las temperaturas hasta sentir calor hacia el fin de semana y lunes, que pudiéramos estar incluso por encima de 30 en horario de la tarde.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Este domingo se jugó la edición número 53 del Super Bowl, donde el legendario Tom Brady y sus Patriots de Nueva Inglaterra hicieron historia al ganarlo por sexta ocasión. El partido en sí también fue para los libros de récords. El resultado 13-3 sobre los Rams fue el marcador más bajo en las 53 ediciones del juego de campeonato de la NFL. Y Brady y sus 41 años, bueno, lo convirtieron en el quarterback de más edad en ganar un encuentro de esta naturaleza. De hecho, nunca antes un choque de Super Bowl había llegado al cuarto periodo sin anotarse touchdown. Esta tarde, los campeones aterrizaron en Rhode Island tras la victoria de anoche en Atlanta, desde donde comenzarán a montar el desfile de la victoria que está programado para este martes en la ciudad de Boston. Pero en Boston, los fanáticos no esperaron para celebrar. Al terminar el encuentro, las principales avenidas fueron el escenario de festejos que se extendieron durante horas. Se pudo observar un gran despliegue de seguridad en Boston durante el partido y después de este. En el año 2013, recuerden, la ciudad sufrió un impacto por un ataque terrorista durante el maratón que se corre allí en el mes de abril. Y hoy arrancó la Serie del Caribe en Panamá, el encuentro inaugural entre República Dominicana y Puerto Rico. Esta noche se enfrentan las escuadras de México y Venezuela. Cuba estará debutando contra México a las 3 de la tarde mañana martes. Vamos ahora a la Liga Española. El Real Madrid descontó par de puntos del líder Barcelona. Este domingo recibió al Alavés. Minuto 30, el francés Karim Benzema extendía su gran momento. Anotaba así el primero de los merengues. el segundo gol. Iba a llegar al minuto 80, lo hacía bien fácil. Vinicius Junior se quedó solo en el área, cruzado 2-0, y en tiempo de descuento veríamos un golazo de Mariano Díaz, a remate de cabeza imparable, 3-0, ganó el Madrid.
Nosotros vamos a pelear por todo, siempre hasta el final, y ojalá que ese hasta el final sea hasta el final del calendario, porque significará que hemos llegado a las finales o al final de temporada con chances de ganarla, pero desde ya que vamos a luchar por todo.
El Barcelona, por su parte, no pudo más que sacar un empate el sábado ante el Valencia, un encuentro aguerrido. Los primeros dos goles llegarían por la vía del penal. Primero el Valencia, después Leo Messi ponía el 1-1 desde los 11 metros. El Barça perdía 2-1 al regreso del descanso intermedio, hasta que el propio Messi aseguró la igualada al 64. Disparo tremendo al primer poste, 2-2. El Barça sigue de líder, le lleva 6 puntos al Atlético y 8 al Real Madrid. Y este domingo se jugaron 3 encuentros en la NBA. El Thunder visitó a los Celtics en lo individual. Paul George fue la gran figura, encestó 37 puntos el jugador de Oklahoma. Pero los Celtics tuvieron puntería de casi el 60%. 8 jugadores con 10 o más tantos. Camino a un triunfo por 134-129. Los Raptors, por su parte, vencieron a los Clippers. Phil Leonard guió la ofensiva con 18 tantos. Serge Ibaka capturó 12 rebotes, anotó 16 unidades. El equipo de Toronto se ubica a un juego y medio de los Milwaukee Bucks en la segunda posición de la conferencia. Este marcador final de 121-103. En el otro choque, los Grizzlies visitaron a los Knicks. Le vencieron 96-84. El español Marc Gasol brilló con 24 cartones, 9 rebotes. Mike Conley puso 25 puntos con 8 rebotes y 7 asistencias para el equipo de Memphis, en lo que fue un duelo entre dos de los peores equipos de la liga que actualmente están en la tabla. Y bueno, pasado el Super Bowl, que traía tanta emoción y estaba acumulando emociones para este día, bueno, ahora nos vamos a centrar en esto de la NBA, que ya está entrando en calor y está comenzando prácticamente el béisbol. Lo que le queda a la pretemporada, a los entrenamientos de primavera, son prácticamente una semanita para que arranquen de verdad. Así que,
y la Serie del Caribe, a ver si está interesante.
Pero por primera vez 6 equipos, pero me parece que este movimiento, pues esto definitivamente tiene que haber afectado. O sea, estaba planificado para Venezuela, se vino a Panamá. Vamos a ver qué pasa con la Serie del Caribe. Ojalá sea un éxito.
Ok. Gracias, Bobby.
Muchas gracias, Bobby. Ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrados.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Estás viendo Televisión Martí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su intención de retirar las tropas estadounidenses de Siria y Afganistán, mientras manifestó su confianza en alcanzar acuerdos de desarme nuclear con Corea del Norte y comerciales con China. La agencia francesa de noticias tiene los detalles de la entrevista.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitió en una entrevista con la cadena CBS difundida el domingo su intención de retirar las tropas estadounidenses de Siria y Afganistán, pero dijo que desea que los militares permanezcan en Irak para supervisar a Irán.
Hemos gastado una fortuna construyendo esta increíble base. Debemos conservarla. Y una de las razones para conservarla es porque quiero supervisar un poco a Irán, porque Irán es un problema real.
Trump afirmó que los talibanes quieren la paz, mientras que el emisario estadounidense para Afganistán informó que hay avances significativos en las negociaciones. En tanto, Trump afirmó que 2.000 soldados desplegados en Siria para combatir al grupo yihadista Estado Islámico están en proceso de empezar a salir del país, de acuerdo con su controvertida decisión anunciada en diciembre.
Hemos hecho un trabajo increíble en Siria. Cuando veo a Siria, que estaba infestada por el Estado Islámico, estaba por todas partes, y ahora tenemos muy poco del Estado Islámico y el califato casi está eliminado.
Trump afirmó que han recuperado el 99% de territorio que estaba controlado por el califato y que pronto estarán al 100%. Una vez recuperado, los soldados regresarían a la base en Irak y de ahí partirían a Estados Unidos. La inteligencia estadounidense calcula que el Estado Islámico tiene miles de combatientes. Trump afirmó que siempre habrá sectores de resistencia, pero que no va a mantener a los militares por culpa de un puñado de personas. El presidente también afirmó que hay buenas posibilidades de alcanzar acuerdos en el desarme nuclear de Corea del Norte y las relaciones comerciales con China. Confirmó que hay fecha y lugar para una segunda reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un. Aparentemente está programada para finales de febrero, posiblemente en Vietnam o Tailandia. Trump deberá hablar sobre este plan el martes en su discurso de Estado de la Unión.
El Salvador eligió presidente en primera vuelta al exalcalde Nayib Bukele, quien rompió el tradicional bipartidismo de derecha e izquierda al ganar las elecciones y convertirse en el presidente electo más joven en la historia de esa nación.
Nayib Bukele fue elegido el domingo presidente de El Salvador. El carismático exalcalde capitalino consiguió más del 53% de los votos y rompió con el tradicional bipartidismo de derecha e izquierda en el país.
Ustedes lo hicieron. Ustedes movilizando, ustedes defendiendo, ustedes votando, ustedes haciendo conciencia, ustedes diciéndole a los mismos de siempre que devuelvan lo robado.
En segundo lugar quedó Carlos Calleja, de la coalición Alianza Republicana Nacionalista Arena, con más del 31% de los votos. Mientras tanto, el aspirante del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el ex canciller Hugo Martínez, resultó tercero con el 14% de los sufragios.
Es un cambio importante, necesitamos un cambio de dirección, necesitamos que el país avance, necesitamos salir adelante y no ser un país tercermundista.
La próxima administración deberá atender el ya viejo problema de las violentas pandillas que extorsionan a la población y que fueron responsables de la mayoría de los más de 3.300 homicidios cometidos en 2018 en El Salvador, un país con una tasa de 51 muertes por cada 100.000 habitantes. También tendrá que enfrentar el lento crecimiento de una economía dolarizada que en los últimos 5 años no ha logrado llegar al 3% de crecimiento anual.
La oposición boliviana buscará una acción de la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Lima para frenar la postulación del presidente Evo Morales a un cuarto mandato, anunció el viernes el candidato opositor Carlos Mesa. La agencia francesa de noticias tiene más detalles.
El candidato presidencial boliviano Carlos Mesa anunció el viernes que la oposición buscará frenar la postulación del presidente Evo Morales a un cuarto mandato. La estrategia implica recurrir a la Organización de Estados Americanos para solicitar la aplicación al país de la Carta Democrática Interamericana respecto a la independencia y coordinación de poderes, que según Mesa controla el partido oficialista.
El MAS tiene el control absoluto del legislativo, del judicial y del electoral, de los tres poderes del Estado que debieran ser absolutamente independientes del Poder Ejecutivo. No lo son, son dependientes, son brazos articuladores y cumplen las instrucciones que el Poder Ejecutivo les da.
Un segundo paso sería la demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la interpretación del Pacto de San José, referido al derecho de los ciudadanos a ser elegidos para cargos públicos. El oficialismo boliviano había usado este argumento a finales de 2017 para pedir a la justicia que habilite a Morales a postularse nuevamente, pese a que un referendo le negó la posibilidad en 2016. Para el expresidente Mesa, la posición de la Corte es clave, pues cree que le puede permitir al Grupo de Lima actuar en el caso de Bolivia por la repostulación de Morales, como lo hizo en la crisis política venezolana. Aún sin fechas para esas dos acciones, Mesa señaló que se hará un trabajo coordinado entre distintos sectores políticos y civiles de la oposición. Los bolivianos están llamados a las urnas el 27 de octubre. Según el diario Página 7, Mesa lidera la intención de voto con 34% contra 29% de Morales.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Mundo del entretenimiento, se abren pasos para el cineasta mexicano Alfonso Cuarón rumbo a los premios Oscar tras recibir adicionales galardones por su película Roma.
Y como nos dice Roxana Romero, Cuarón no es el único que disfruta de esta gran atención. Veamos.
Alfonso Cuarón ganó el más alto honor. El Sindicato de Directores de Estados Unidos lo premió por Roma, impulsándolo como uno de los contendientes a recibir la máxima estatuilla del arte cinematográfico, el Oscar. Cuarón sobrepasó a Spike Lee por Black Klansman, Bradley Cooper por A Star is Born, Peter Farrelly por Green Book y Adam McKay por Vice durante la entrega número 71 de dicha premiación. Cuarón agradeció a los directores con los que compitió, a sus padres y a Libra, su nana, en quien está basado el filme. También enfatizó sentirse satisfecho al contar con tantas nominaciones para una película mexicana que se centra en una trabajadora doméstica de origen indígena. Dijo que es lo que más lo anima. El cineasta mexicano se destacó como director del año por segunda vez en su carrera, tras su victoria en 2014 por Gravedad. Este es el segundo largometraje de idioma extranjero que logra ser galardonado. La casa donde se filmó la película, ubicada en un barrio de la capital mexicana, se ha convertido en toda una atracción turística. Para los fanáticos del filme, la vivienda despierta sentimientos de nostalgia.
La gente ya de mi edad pues vivió esa época de la película. Entonces tenía interés de venir a ver la casa.
Estuve en esta colonia, fue parte de mi adolescencia y
infancia a adolescencia.
La película en español es una oda artística al matriarcado y un retrato realista y sentimental de los conflictos y las jerarquías sociales que se vivían en los hogares mexicanos durante la agitación política de los años 70.
Buenas noches, Claire.
Buenas noches.
Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Bienvenidos una vez más a los deportes. Hoy lunes, un equipo de investigadores de accidentes aéreos confirmaron haber encontrado el pequeño avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala. Esta foto ha sido ampliamente divulgada como prueba del hallazgo. En el avión viajaba el futbolista Sala y el piloto. Según trascendió, se habría encontrado un cuerpo dentro de la aeronave. La agencia francesa de prensa amplía esta noticia.
Hallaron los restos del avión donde viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala y un piloto. Así lo confirmó el domingo la Oficina Británica de Investigación de Accidentes Aéreos a la France Presse. El monomotor había desaparecido de los radares el 21 de enero sobre el Canal de la Mancha. David Mearns, de la sociedad Blue Water Recoveries, que había sido contratada por la familia del futbolista para realizar la búsqueda submarina, confirmó que los restos fueron hallados el domingo por la mañana. El atacante argentino de 28 años y el piloto David Ibbotson habían partido desde Nantes, al oeste de Francia, hacia Cardiff, en Gales, sede del club que acababa de contratar al sudamericano en una suma estimada por la prensa en 17 millones de euros. Tras la suspensión de las operaciones oficiales de rescate, la familia de Sala continuó la búsqueda, gracias a los fondos obtenidos mediante una colecta en Internet.
Bueno, y definitivamente después del hallazgo de este avión, pues me imagino que ya la identificación de los cuerpos, o del cuerpo al menos, sí, que se encontró, sea cuestión de tiempo tan solo, y finalmente para ver si se le puede poner un, digamos que un final a esta historia que ha mantenido en vilo a toda, sí, la zona.
Bueno, y todavía queda, ¿dónde está el otro cuerpo?
Creo exactamente, eso, exactamente.
No, ese, se va a acabar tan pronto.
Pero al menos el hallazgo de la aeronave creo que abre la puerta a que esto realmente pues tenga un final.
Así es, que sea importante así para la familia.
Exactamente. Sí.
Muchísimas gracias, Bobby. Ahora gracias, hacemos Bobby, una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Antes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrados.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Los enfrentamientos continúan en París. Los manifestantes salieron a las calles para denunciar la violencia policial. Los llamados chalecos amarillos se manifiestan en contra de la política económica, social y fiscal del gobierno del presidente Macron. La agencia francesa de noticias tiene más detalles.
Policías y manifestantes se enfrentaron el sábado en París durante la protesta de los chalecos amarillos. Por duodécimo sábado consecutivo, los manifestantes salieron a las calles, pero para denunciar la violencia policial en la capital francesa, se llevó a cabo la Gran Marcha de los Heridos. Unas 13.800 personas protestaban porque las fuerzas de seguridad han usado en las manifestaciones, que se realizan desde hace 2 meses y medio, un lanzador de bolas de defensa, cuya utilización les ha causado heridas. También reclamaron el uso de granadas de estruendo. Según un grupo autodeterminado, Desarmémosles, 20 personas han sufrido heridas oculares desde el 17 de noviembre por el uso del lanzador de bolas. Las armas con proyectiles de goma fueron utilizadas más de 9.200 veces desde que empezaron las protestas. A pesar de las heridas infringidas a los manifestantes, el Consejo de Estado, la máxima jurisdicción administrativa francesa, dictaminó el viernes que es legal el uso de armas que lanzan proyectiles de goma para dispersar a los manifestantes. El sábado, un total de 58.600 personas se manifestaron en todo el país, según el Ministerio del Interior. Los chalecos amarillos se manifiestan en contra de la política económica, social y fiscal del gobierno del presidente Emmanuel Macron.
Y una imagen que contrasta con la realidad a unos 200 kilómetros de Estambul. Un pueblo de ensueño con un castillo ha quedado paralizado hace más de un año por la caída de su moneda, la lira turca. La agencia Reuters presenta el informe sobre estos castillos fantasmas.
Lo que iba a ser un enclave de ensueño con cientos de casas sacadas de un cuento de hadas se ha convertido más bien en un auténtico despropósito urbanístico. Estos 732 castillos se levantan a unos 200 kilómetros de Estambul y aunque a vista de dron parezca todo un atractivo, si nos acercamos vemos que esas peculiares estructuras están a medio construir. Parece que se ha detenido el tiempo. Los reveses con los permisos de construcción paralizaron las obras hace más de un año. La caída de la lira, moneda turca, disparó también los precios y ha llevado a la quiebra a su constructora, que se ha labrado además una mala imagen entre quienes aspiran a ser propietarios de estos castillos, valorados en más de 400.000 euros. Pese a que les han prometido que van a hacer un esfuerzo para continuar la construcción, se sienten engañados.
Han sido muchos los compromisos y ya no confiamos.
Más de 2 horas en el Palacio de Justicia turco para reclamar soluciones y esta ha sido la respuesta.
Se prevé la apertura parcial este año.
Aseguran que al menos un tercio del complejo estará habilitado muy pronto, aunque por ahora sigue siendo una ciudad fantasmagórica.
Y usando drones, un grupo de conservación decidió enfocar sus esfuerzos para salvar aves marinas y erradicar ratas salvajes, parte del ecosistema único de las Islas Galápagos. Miguel Ángel Rivera de La Voz de América tiene el informe.
Estas ratas negras han hecho su hogar en las Islas Chagos, pero también se pueden encontrar en las Islas Galápagos, donde los invasores causan estragos en el ecosistema.
En todo el mundo, las especies invasoras son uno de los principales impulsores de la extinción. Durante los últimos 500 años, han sido responsables de alrededor del 80% de todas las extinciones. La erradicación de las especies invasoras en las islas presenta una solución permanente para poder lidiar con este mal.
Las plantas y los animales han evolucionado aisladamente durante millones de años en el archipiélago. Algunas de las especies en riesgo a causa de esta plaga son las aves marinas, entre ellas las magníficas fragatas, cuyos huevos y polluelos son presa fácil de los roedores. La ONG Island Conservation ha sido pionera en el uso de drones para ayudar a erradicar a los roedores del hábitat único usando aplicadores de veneno que han sido imprimidos previamente en 3D.
Por primera vez en Sudamérica se está usando esta metodología bastante innovadora. Este recurso, el uso de los drones, por un lado optimiza los recursos, tanto de personal como económicos.
El grupo de conservación evaluará la efectividad del uso de drones y repetirá una segunda ronda a fines de enero. El Parque Nacional de Galápagos monitoreará la actividad de las ratas en la isla por otros 2 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
¿Verdad que después que salieron los drones todo se ha facilitado de una manera pero grandísima?
Y lo que más me gusta de eso son las imágenes, se ven preciosas en realidad.
Verdad que sí, verdad que sí. Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisiónmartí.com.
Así es, y pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Fue un placer acompañarlos.
A los oyentes.